a mi invitado hoy, Rodolfo Navarrete Vargas, director de análisis de Vector Casa de Bolsa. Maestro, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
Estábamos hablando de cómo no cotizaba Juan Gabriel, porque qué bárbaro, ¿no? Qué personaje.
Cotizar su compañía.
Sí, 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 qué personaje.
Pero hubiera caído la acción allí.
Sí. Pero luego dicen que vale uno más muerto que vivo.
Pues sí.
Pues sí. A ver, cuéntenos,
bueno,
maestro.
Simplemente,
¿cómo estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos?
Pues la semana pasada ha sido una mala semana, no solo en términos artísticos y no solo en términos del sentimiento de la población mexicana, sino también en términos económicos, ¿no? No sé, ¿te acuerdas? Iniciamos la semana pasada con prácticamente el día martes con una baja de la perspectiva de la calificación de la deuda soberana por parte de Moody's y de Standard & Poor's, ¿no? Eso hay que tomarlo como una advertencia. La advertencia en el sentido de que si no se arreglan las cosas, pues viene una baja de calificación y obviamente los mercados lo van a resentir seriamente. El problema es el siguiente, que las dos revisiones que hicieron las calificadoras se dio curiosamente un día después de que la Secretaría de Hacienda anunciara un cambio en sus objetivos para este año, lo cual quiere decir que muy probablemente las calificadoras no tomaron en cuenta esa información para sacar sus recomendaciones. ¿Qué es lo que dijo la Secretaría de Hacienda? La Secretaría de Hacienda dijo al menos tres cosas relativamente claras. En primer lugar, bajó la perspectiva de crecimiento económico para este año, ¿no? De una estimación puntual más o menos de 2.7% que tenía, la bajó a 2.3%, ¿no? Esto es relativamente malo para las finanzas públicas, porque a menor crecimiento, menores ingresos tributarios, claro, menores ingresos públicos. En consecuencia, pues la perspectiva de la deuda, de la calificación, tendría que tomarlo en cuenta, ¿no? Un segundo punto que anunció la Secretaría de Hacienda es, curiosamente, dijo que iba a reducir el déficit fiscal estimado para este año. Se había programado en 3.5% y lo que dijo es que lo reducía a 3%. Una buena noticia, pero aparentemente, porque no hay que perder de vista que a principios del año el Banco de México le hizo una transferencia de dinero de los remanentes, famosos remanentes del Banco Central, a la Secretaría de Hacienda. Fueron remanentes más o menos por un equivalente al 1.2% del PIB.
Ya.
Si la Secretaría de Hacienda recibe dinero extra por 1.2% del PIB, eso querría decir que el déficit fiscal debería bajar a 2.3% del PIB y no a 3. En consecuencia, lo que está diciendo en realidad la noticia es que el déficit fiscal está aumentando. Aparentemente está disminuyendo, pero en realidad con la transferencia está aumentando. Y en tercer lugar, dijo también la Secretaría de Cosas, dijo algo que es verdaderamente sorprendente. Se había comprometido a que este año la deuda pública se ubicaba en 47.8% del PIB. Y el lunes dijo que no, que este año va a cerrar la deuda pública como porcentaje del PIB en 50.5%.
Más alto.
Más alto. Como te darás cuenta, las tres noticias son, en realidad, están afectando el grado de solvencia del gobierno mexicano. Y en consecuencia, si las calificadoras hubieran tenido esa información, pues obviamente que no hubieran simplemente cambiado la perspectiva, sino que probablemente hubieran ido más allá, ¿no? De todos modos está así, pero hay que tomarlo en cuenta para lo que va a suceder en las próximas semanas, en los próximos meses. Posteriormente, entre el día miércoles y el día viernes, se dieron a conocer dos cifras económicas importantes. Una es que es la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos lo único que dice es cuánto está gastando el país con respecto a su ingreso. Es como las personas. Si yo tengo un ingreso de 100 y gasto 103, pues tengo un exceso de gasto de 3. El problema no es tanto cuánto es el déficit en la cuenta corriente de balance de pagos. El problema es cómo se financia el déficit en la cuenta corriente de pagos, ¿no? En el caso de cualquier persona, si yo tengo un gasto de 103, tengo un ingreso de 100, el problema es cómo financio esos 3. No es si...
A pagar.
Así es. ¿Quién me da dinero para financiar esos 3?
¿Y a cuánto?
Así es.
¿Cuánto me cuesta?
Exactamente. En el caso de la economía en su conjunto, esa diferencia se llama el déficit de la cuenta corriente de balance de pagos. Lo que se dijo, la información que se publicó la semana pasada, lo que mostró es que el déficit sigue aumentando. Estaba en 2.7, pasó a 3% del PIB. Pero como acabo de señalar, pues el problema es cómo se financia. Y acá el problema es el siguiente. Hay un financiamiento que se llama relativamente sano y hay otro financiamiento que es un tanto más peligroso. El financiamiento sano es el que se hace con fuentes de largo plazo. Vale decir, en el caso de la economía, la inversión directa extranjera, que es el dinero que traen los extranjeros, las empresas extranjeras, al país. El financiamiento menos sano es la inversión de los extranjeros, pero en el mercado, en los mercados financieros. Vale decir, en la bolsa de valores o en los mercados de bonos.
Claro, porque no genera empleo, no.
Así es especulativo. Es especulativo y así como entra, así puede salir.
Claro.
En cambio, la inversión directa no. Se queda muchísimo tiempo, años de años,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando la cuenta corriente se comienza a financiar con capital especulativo, entonces ya es una llamada de atención, ya hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos financiando con fuentes relativamente poco sanas, ¿no?
Ya.
Y el extremo es cuando ya no alcanzan estas dos fuentes y tenemos que recurrir al guardado que tenemos en el cajón, que se llama reservas internacionales. Bueno, en el segundo trimestre pasó eso. Entonces, no alcanzó la inversión directa extranjera, no alcanzó la inversión en cartera y se tuvo que recurrir a sacar 800 y tantos millones de dólares del cajón que teníamos reservado.
Yeah.
Entonces, doble llamada de atención, ¿no? Estamos generando, estamos gastando más de lo que estamos ingresando.
Y estamos usando nuestras reservas.
Y estamos usando nuestras reservas, vale decir que estamos usando fuentes poco sanas para el financiamiento de la cuenta externa.
Yeah.
Eso, a la larga, ¿a qué va a repercutir? ¿Sobre qué repercute? Como hay un desbalance, digamos, que nos está preocupando, pues el tipo de cambio se comienza a mover. Porque los que están comprando divisas para importar o para especular o lo que sea, están viendo eso. Y en consecuencia el tipo de cambio es la primera variable que comienza
y así ha ocurrido en los últimos días.
Y así ha ocurrido. Y has visto la semana pasada, hoy día, por ejemplo, el tipo de cambio ya está 18.64 o algo así.
La semana pasada estuvo en 18.30.
Así es. Uh-huh. Y un poquito más atrás está en 18.90, sí. 17.90. Entonces, hay un movimiento que se está observando en el tipo de cambio, pero que está viendo estas variables. Está viendo estas variables, dice, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo están financiando? Si hay un financiamiento relativamente complicado, entonces pues yo me voy protegiendo, o voy haciendo, o voy tomando providencias, o lo que sea, y eso comienza a presionar el tipo de cambio.
¿Y entonces qué hacer?
¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Se tiene lo que se
observar.
Tiene que hacer. No. Tiene que, las autoridades tienen que actuar rápidamente, muy rápidamente. Y hay dos formas. Una es básicamente reducir el gasto público de manera muy importante, ¿no? Viene la presentación de los criterios generales de política económica, nosotros estamos a la expectativa, pero tiene que haber una reducción del gasto público. Es lo que te digo, la cuenta corriente es un exceso de gasto sobre el ingreso. Consecuencia, hay que reducir el gasto. El problema, ¿sabes cuál es? Que también tiene que aportar su parte el sector privado. No solo el sector público,
también privado,
sino también el sector privado. ¿Cómo el sector privado deja de gastar o ahorra más?
Con
incrementos en las tasas de interés. O sea, las tasas de interés hacen atractivo otra vez ahorrar y desincentivan el consumo. Consecuencia, el sector privado probablemente va a volver a recuperar sus superávits que tenía.
Yeah.
Y el sector público va a tener que reducir drásticamente el déficit fiscal.
Ya. Yeah. Porque luego lo que hacen las empresas privadas es reducir para el personal. Es lo primero que hacen, ¿no?
Sí, pero sería peor que entráramos en una crisis y que ahí sí la reducción de personal sea mucho más drástica.
Claro.
Acá se tiene que corregir previamente. Antes de que suceda, hay que efectuar algunos ajustes para evitar que suceda algo mucho más crítico, ¿no?
Claro. Y la gente que nos escucha y que tiene ¿cuáles son las recomendaciones de Vector?
Bueno, en este caso nosotros lo que estamos recomendando, pues, es en primer lugar hay que tener mucho cuidado porque sí prevemos movimientos muy drásticos tanto en tipo de cambio como en tasa de interés. Tanto la gente tiene que mantener un tanto de liquidez, digamos, o priorizar la liquidez mientras tengamos más información sobre lo que está sucediendo en el caso de México. En segundo lugar, pues yo diría la bolsa es relativamente riesgosa en estos en estas circunstancias, en consecuencia tal vez habría que bajar las ponderaciones en la bolsa, elevar ponderaciones en mercados cambiarios. Nosotros creemos que la inflación todavía puede seguir subiendo, en consecuencia hay instrumentos, los famosos subizados, que podrían dar todavía rendimientos. Entonces, hay posibilidades de manejarse en estas circunstancias. Acá lo que hay que saber es simplemente dónde estamos parados y en función de eso ya sabremos qué hacer.
Perfecto.
¿Te das cuenta?
Y a lo mejor es ponernos en las manos de usted.
Yo diría que a lo mejor en la mano se dejó.
Porque eso de estar también especulando nosotros con el tipo de cambio está cañón, porque cambia cada rato.
Sí, sí, especular no es la medida, pero hay instrumentos que protegen, digamos, ante estos
momentos. Y el maestro Rodolfo es un genio, si es que hay que ponerse en contacto con Vector, que es 018000 Vector, ¿verdad?
Exactamente, 018000 Vector.
Muy bien. Pues gracias, como siempre, maestro. No, me da mucho gusto recibirlo aquí.